Gloria sea, Señor. Así que les voy a pedir a los que están en casa y a los que estamos aquí que vayamos al Salmo 23. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer el versículo 1 todos juntos. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y la palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una vez más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero que ese nada nosotros como que le pongamos un círculo, lo mantengamos en la mente, lo atesoremos en el corazón. Gloria sea al Señor, porque ese es como el corazón de este mensaje. Y le hemos puesto por título a este mensaje: Solo Dios hace al hombre feliz. Y muchos conocemos ese coro, Gloria sea al Señor, que cantábamos, se canta, es bastante conocido, lo utilizamos en devocionales, lo utilizamos en casa, cuando estamos gozosos y aún cuando estamos abajito, con las llantas ponchadas, pero ahí nosotros comenzamos a adorar al Señor y ese verso, y esa alabanza pues nos vuelve el ánimo y la esperanza de saber que solamente Dios hace al hombre feliz. Pero yo quisiera que fuéramos un poquito más allá. Más allá de lo que alabamos, más allá de lo que cantamos, más allá de lo que tarareamos, y veamos a través de la palabra cómo esa alabanza que muchas veces nos restaura tiene vida, y tiene vida porque está basada en verdades que Dios nos ha dado. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando leemos nosotros ese salmo que es tan conocido y que uno puede sacar tanta, dicen que hay tanta tela para cortar con él, yo quiero quedarme simplemente con el primer verso, porque yo creo que eso lo encierra todo. Cuando nosotros pensamos en Jehová y lo llamamos como el pastor, David, aquí cuando él estaba hablándole al Señor, y David tenía mucha experiencia para poder hablar acerca de lo que era un pastor, de lo que era el cuidado de un pastor, de lo que era el amor que tenía un pastor para con sus ovejas, porque él mismo fue un pastor. A la edad muy pequeña, muy pequeño quizás, desde 14, 15, 16, 17 años, él estaba cuidando las ovejas de su padre. Dice la Biblia que ahí en esa intimidad, cuando él cuidaba las ovejas de su padre, era cuando él tuvo las experiencias más profundas con Dios. Porque es que así es, iglesia. Como hablamos ahorita, no importa la edad, no importa la etapa en la que nosotros estemos viviendo, dependiendo del proceso, quizás la soledad, a veces le tenemos miedo a estar solos, tenemos miedo a estar aislados de las demás personas, pero no nos damos cuenta que a veces Dios utiliza ese aislamiento, esa soledad para trabajar en nosotros. Porque es ahí cuando nadie nos ve, cuando estamos en una intimidad, cuando estamos batallando a veces con batallas bien profundas dentro de nosotros mismos, porque nadie más sabe más que nosotros. Pero es ahí donde Dios comienza a trabajar en nosotros, en la soledad. Porque cuando nadie nos ve, cuando nadie está alrededor nuestro, Él está ahí al lado nuestro. Tenemos como que una oportunidad más de... Y realmente hay dos opciones. La soledad a veces puede tener, es como un arma de dos filos. Si no estamos conectados con Dios, si no buscamos a Dios en la soledad, el enemigo también se puede infiltrar y traer destrucción a nuestra vida. Pero si nosotros utilizamos la soledad como un medio para buscar a Dios, y eso era lo que David hacía desde muy niño, cuando él estaba cuidando las ovejas de su papá, dice que él tuvo unas experiencias muy lindas. Él le componía salmos al Señor, él le tocaba al Señor, él hablaba con Dios en todo tiempo, mañana, tarde y noche te buscaré, dice un salmo. Y habla acerca de todos los cánticos que él le compuso al Señor, en la soledad también cuidando las ovejas de su padre. Dice que cuando se levantaba un oso, él venía y con la onda, ay, se adiestró también para la batalla. No, es que la soledad, si uno la utiliza para el Señor, Dios puede levantar ahí reyes. Dios ahí levanta guerreros. Dios ahí levanta personas que tienen una comunión y una intimidad y que pueden discernir cosas en el Espíritu que muchos que están acompañados de muchos no lo pueden ver. No lo pueden experimentar, porque el ajetreo, el afán de la vida y la compañía de muchos a veces nos distorsiona ese momento de entrenamiento uno a uno con Dios. Entonces, en la soledad David se vuelve un poderoso. Ese pequeñito era todo lo podía, gloria sea el Señor. Y dice que le echaba la mano al oso, lo mataba, le agarraba al león por las quijadas y lo mataba. O sea, imagínese ese niño, una pulga ahí andando, pero era poderosa. ¿Por qué? Porque tenía esa comunión con Dios. Y en esa soledad, él también aprendió a ser un pastor. Y por eso cuando él empieza a hacer esa comparación, esa analogía entre lo que era Dios, ¿verdad? Verlo a él como el pastor y vernos a nosotros como sus ovejas, dice, si Jehová es mi pastor, si Dios es el que está cuidando de mí, a mí no me va a faltar nada. Porque él sabía que cuando él era pastor, él cuidaba a sus ovejitas y si ellas tenían sed, las llevaba a riachuelo, las llevaba a tomar agua. Si las ovejitas se ponían ahí medio cabritas, él tenía que ir y las traía otra vez de vuelta. Si las miraba en peligro, miraba el oso, miraba el lobo, miraba el león, él dice, nada le va a faltar, yo la voy a cuidar. Y él dice, nosotros así somos también con Dios. Somos sus ovejas. ¿Y qué hace Dios con sus ovejas? A sus ovejas las cuida, las alimenta, les da el vestido, las abriga, las protege de todo el mal. Entonces me encanta mucho y quiero que vayamos a ver, entonces para entrar de un solo lleno, pero quiero que veamos algunos versículos donde nos habla acerca de lo que es el pastor y cómo Dios también, Él mismo se representa a Él como el pastor. Jeremías capítulo 23, versículo 4. Vámonos a Jeremías. Gloria sea al Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 4. Gloria sea al Señor Dios Todopoderoso. Jeremías 3:24 dice, y pondré sobre ellas pastores y las que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. Aquí Dios también estaba haciendo una analogía de lo que eran los pastores y hablaba acerca de malos pastores que le habían hecho daño a sus ovejas, que no las habían cuidado, que las habían visto con sus paticas quebradas y aún así las hacían caminar, las habían visto tristes y aún así las hacían andar. Y lo que hacían era que las lastimaban más. Y él empieza a hablar acerca de cómo él va a poner pastores, hablando él mismo como el que pone, el pastor de los pastores. Gloria sea al Señor, iba a poner pastores que cuidaran a su pueblo, que lo protegieran, que le dieran el cuidado que necesitaban. Gloria sea al Señor. Ahí mismo quiero que se vaya conmigo a Juan, versículos muy conocidos. Juan capítulo 10. Gloria sea su nombre. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice la palabra, Jesús hablando, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero mire lo que sigue diciendo. Solo iba a leer el 11, pero sigue diciendo. Más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así es el asalariado, huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, así tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Gloria sea al Señor. Me encanta porque ese es otro de los yo soy de Jesús. Dice, yo soy el buen pastor. Yo estoy por las ovejas, yo las cuido. Pero hay otro allá afuera que de él no son las ovejas, suyas no son. Y eso también representa el enemigo, representa a aquellos que realmente no conocen a Cristo, esos apóstatas, esas personas que realmente no tienen un amor por el Señor. Y él está diciendo, ese tipo de pastor, simplemente está trabajando o es pastor por el dinero, pero cuando ve que su ovejita está pasando por una tristeza, se va, la deja a un lado. Y para que veamos qué bueno nos paga el enemigo. El diablo trae a muchos a su caminar, se viste como ángel de luz y trae a muchos, llena muchos bancos, llena muchos lugares, pero cuando ve que viene el peligro, ¿qué es lo que hace? Patitas, ¿pa' qué te quiero? Yo con esto no me meto. Por eso es que nuestro pastor es el Señor. Porque Él va a ponerse enfrente. No nos va a dejar, nos va a ver en el momento difícil y Dios pelea por nosotros. Iglesia, cuando usted y yo empezamos a orar y clamamos que Dios nos ayude y le pedimos que nos haga justicia, Dios nos va a hacer justicia. Dios va a obrar a nuestro favor. Y es menester que usted y yo creamos y confiemos que así va a ser. Él nos está viendo, y si una oveja suya está herida, está lastimada, le está pasando algo, hay una injusticia, Dios va a poner su mano y Dios nos va a cuidar porque Él es nuestro pastor, gloria sea al Señor. Entonces aquí vimos a Jesús hablando como Él es el buen pastor. Váyase conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Gloria sea al Señor. Tranquilos que hoy no los voy a mover mucho. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Gracias, Señor. 2:25 dice la palabra: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hablándonos a nosotros, iglesia, estábamos descarriados. También éramos aquellas ovejas que no éramos de su redil, pero ahora Él nos llamó y somos parte de ese redil. Gracias, Señor. Jehová es mi pastor, dice el versículo 1 del Salmo 23. Nada me faltará. Entonces, ahora sí podemos entrar de lleno al tema. Solo algunos versículos para que viéramos lo que nos dice la palabra del Señor de cómo Dios se representa como el pastor. Pero cuando nosotros vemos ese versículo del Salmo 23, capítulo 1, gloria sea al Señor, vemos cómo dice que a través de que Dios es nuestro pastor, nada nos va a faltar. El tema era: solo Dios hace al hombre feliz. ¿Cuál es el tema? Muy bien, gloria a Dios, estrellita para todos. Solo Dios nos hace feliz a nosotros porque solamente Dios puede realmente suplir nuestras necesidades. Nosotros vivimos en un mundo donde las necesidades del ser humano, según él, según ella, según la humanidad entera, se ganan o se basan, su felicidad se basa a través de ¿qué? De tener dinero, de tener fama, de tener una casa, de tener un buen automóvil, de tener fama. Quizás de tener un hogar muy grande, la mejor familia, el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor cocina. ¿Cuántas personas no son felices por tener todas estas cosas, verdad? Que son materiales, tener fama, que la gente me reconozca, tener un título universitario, tener el mejor trabajo, ¿verdad? Que las personas me consideren como el empleado del mes. Que las personas me consideren, que siquiera solamente se den cuenta de que existo, de que soy importante. Eso hace que muchas personas digan que ahí encontré la fuente de mi felicidad. Dicen por ahí que es la fuente de la eterna juventud. Personas querían buscar la eterna juventud y buscaban en busca de una fuente mágica. Así las personas están en busca de esa, la fuente de la felicidad. Gloria sea al Señor. Y nosotros lo vemos, porque no es algo que sea ficticio, no se sacó de una revista, lo vemos día con día. Trabajamos con personas así, personas que tal vez es lo que ellos son, lo que ellos han logrado, es lo que los hacen grandes y encuentran ahí su propósito y su identidad. Pero nosotros, iglesia, a través del Señor y a través de haber conocido a Cristo, nos tenemos que dar de cuenta, porque tal vez entendemos el concepto, pero hay un momento en el que el concepto tiene que empezar a entrar en nosotros, hacerse una realidad en nosotros. ¿Y sabe cuándo es que se hace una realidad? Cuando es confrontado en nosotros. No es sino hasta el momento en el que empezamos a perderlo todo, en que aquellas cosas en las que aún nosotros, siendo creyentes y siendo cristianos, comenzamos a idolatrar y a pensar que aquí viene mi felicidad viene a través de esto, esto y esto, porque decimos que eso es en el mundo, pero ¿qué cuando se infiltra en nosotros? ¿Qué cuando la oveja que está en el redil está empezando a ver más allá? Y comienza a ver su propósito, y comienza a ver su valor, y comienza a querer encontrar su felicidad en cosas que son pasajeras. El Señor le dijo a Jeremías, a través de Jeremías le decía al pueblo: vosotros habéis cometido un gran error, una barbaridad tremenda. Dice que me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para ustedes mismos cisternas, cisternas rotas que no pueden retener el agua. ¿Cuántos no hemos caído en ese error? Yo levanto la mano. que pensamos que nuestra felicidad, si esto llega a mi vida, yo voy a ser feliz. Si esto sucede, yo voy a ser feliz. Si esto pasa, yo voy a ser feliz. Y la gente te dice, tú vas a ser feliz. Es que yo quiero que tú seas feliz con esto y con esto. Y también nos lastiman, porque pensamos que así va a llegar nuestra felicidad. Y eso es una mentira del enemigo, de nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay peor cosa que vivir engañado por nosotros mismos, pensando que así tienen que ser las cosas. Si logro esto, seré feliz. Si hago esto, si tengo esto, si esta persona está conmigo, seré feliz. Si logro irme para tal lugar, estaré feliz. Mentira, no seremos felices. Si no podemos ser felices ahora, no sé cómo le digamos, entonces nunca vamos a ser felices realmente. Porque eso será una cisterna rota que no puede retener agua. Tarde que temprano el agua que podamos acumular a través de eso que pensamos que nos iba a hacer feliz, se va a ir y se va a agotar. Pero el Señor le dijo a aquella mujer samaritana también que no la acusó. Gloria sea al Señor. Él le dijo, cuando la miró en aquel pozo, le dice, tú puedes tomar de esa agua, parafraseando, ¿verdad? Se encuentra en, creo que es Juan capítulo 4. Gloria sea al Señor, tarea por ahí. Pero hablaba acerca de eso, de esa agua que él decía, si bebes de esa agua, tendrás sed, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Esa agua nos dará vida, agua que saltará para vida eterna. Amados hermanos, eso es lo que el Señor hace con nosotros. Cuando Jesús llega, Él nos da vida. Y es un agua que no se va a ir. Es una felicidad que no se va a ir. ¿Van a llegar momentos? Sí. Vamos a llorar como niños. ¿Vamos a patalear? Se lo aseguro. Van a haber momentos en los que el Señor nos va a decir, ahora me das. ¿Me lo das? Sí. Van a haber momentos así. Pero sabe que dentro de nosotros se queda una alegría porque es mejor su voluntad. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Su Señor, sí, me duele, pero si es lo que tú quieres, aquí está. Y seremos felices. Quizás en el momento no, vamos a llorar, obviamente. Pero por dentro, al final, la alegría está ahí porque le fuimos obedientes a Dios. Porque Él hizo lo que Él quiso. Y al final, recuerde que sus pensamientos para nosotros es que son buenos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin y un futuro, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Quiero darles un ejemplo. Gracias, Señor. Un ejemplo en la palabra del Señor, donde nos enseña a alguien que pensó que a través de todo ese combo que le dije antes, se conseguía la felicidad. Así que quiero que se vaya conmigo a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, vamos a considerar los versículos 11 en adelante. Gracias, Jesucristo, tú eres bueno, Maestro, aleluya, mi alma te alaba. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, mi alma te alaba, Señor, gracias, Padre. Y aunque el versículo 15, del versículo 1 al 7, habla acerca de la oveja perdida, yo quiero enfocarme un poquito más en ver esta oveja, por decirlo así, narrada de una forma diferente. Versículo 11, vamos a darle lectura a todos esos versos hasta el 32 y después lo vamos a empezar a discutir, ¿bien? Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo con los bienes? Los desperdició viviendo ¿cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su herencia para que apacentase cerdos. y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, oiga bien, él volvió en sí, su mente, su razón volvió, y dijo en su mente, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, que es amor, iglesia. Y corrió. ¿Qué hizo este padre? Corrió. La acción que él tuvo fue que corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiestas porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió tanto el padre y le rogaba que entrase. ¿Qué hacía el padre? Le rogaba al hijo mayor, entra, entra, por favor. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria sea el Señor. La parábola del hijo pródigo. Pero hermana, no es día de los padres. Es que no tiene que ser día de los padres. ¿Quién dijo que todo tiene que estar como estipulado para una forma? Pero me encanta tanto esta parábola y no dejaba de pensar en ella y meditar en ella hoy todo el día. Gloria sea el Señor, porque ese es el corazón de Dios. Esta parábola nos enseña cómo habían dos hijos, ¿verdad? El más pequeño le dice a su papá, papá, dame el dinero, dame tu herencia. Una herencia que le pertenecía era hasta que el padre muriera. Porque usted no puede tomar la herencia de un padre a menos que la persona que le deja la herencia esté muerta. Pero este hijo, en su rebeldía y en su deseo de ser independiente, en su deseo de lograr la felicidad, porque eso era lo que él quería. Él quería ir y experimentar porque se sentía infeliz en el lugar donde estaba. No lo hacía feliz estar con su papá, trabajar para él, estar con su hermano, con los criados. Él era el hijo, pero eso no lo hacía feliz. Entonces él le dice, dame el dinero, yo me voy, hago mi vida y por ahí que es más derecho, como dicen por ahí, ¿verdad? Feliz, la felicidad él supuestamente, y soberano, independiente. Gloria sea a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Este padre le dolió. A ese padre le tuvo que haber dolido el corazón cuando mira a su hijo, porque él sabía, lo que me estás pidiendo es lo peor, porque te vas a ir allá y estoy seguro que los amigos que tienes, cuando se te acabe el dinero, se te van a ir. Y él sabía, pues que es que obviamente desde el momento que le pidió la herencia, él ya sabía que había algo corrupto en el corazón de este muchacho. Le pide la herencia, se va. Deja a un padre en casa triste. Lo deja decepcionado. Lo deja en el peor momento, realmente, porque él sabía lo que le esperaba. pero el amor de ese padre no había cambiado. Y vamos a llegar otra vez al padre, pero enfoquémonos en este hijo rebelde, en esta cabrita loca. Gloria sea al Señor de ese redil. Él se va y dice que cuando él se va, empieza a gastar su dinero en mujeres, en beber una vida completamente inmoral, una vida desordenada, una vida a su forma, porque él tenía dinero y la gente con dinero piensan, ok, obtengo la felicidad mía. Voy a experimentarlo todo. Como dijo el sabio Salomón, lo experimenta. Yo he probado todo, 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 todo. Y al final, ¿qué fue lo que dijo? Lo probé todo y vi que todo era vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. A la risa le dicen lo que sea. Hay gente que piensa que con la risería, que con la chabacanería, decimos nosotros en Honduras, soy catracha, que él con la chabacanería van a poder vivir una vida feliz. Que el que está ahí, cuá, 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 qué feliz que es. Ajá, y después cuando se le va el cuá, 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 que queda una amargura y una cara larga. No, no nos engañemos. A la risa le dicen lo que sea. No, que es que si tengo comida y me como y me voy a los mejores restaurantes y que experimento todo eso, es que usted no sabe dónde yo he ido, es que usted no sabe. Nunca has probado, nunca has visitado. ¿Y eso es felicidad? Lo que nos deja es estos cachetitos, mira. Eso es lo que nos deja. Y muchas veces con mucha mala salud. Y pensamos que con tener lo mejor, el mejor automóvil, que con tener la mejor plata, el mejor dinero en el banco, ya yo soy feliz, yo estoy completo, yo estoy completa. Usted no sabe lo que yo he logrado y de repente tiene un accidente. ¿Y qué se le hace a esa cosa, a esa lata? Nada. Y de repente empieza, se le levanta una necesidad, se enferma. ¿Qué pasó con ese montón de dinero que usted tenía? Se le fue, se le espumó. Así como lo tuvo, así se le fue. Porque cuando empezamos a pensar que nuestra felicidad viene de estas cosas, llega un momento que Dios nos dice para que aprendas, para que veas. Y peor, si las tuvimos de una forma mala, si malamente las obtuvimos, el que nos la dio, lo que decía otra vez, vuelvo a repetir lo que dice el pastor, el clavito me lo viene a pedir el enemigo. ¿Verdad? Porque eso es lo que es. Si corruptamente obtenemos las cosas, corruptamente se van a ir, porque no viene una bendición de Dios. Gloria sea al Señor. Así pasó con este joven. Hizo algo malo, lo hizo malo con su papá, deshonró a su padre, deshonró a Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando menos acordó, dice que vino un hambre, ese muchacho se quedó sin nada. Tenía tanta hambre este niño que le pidió a un hombre que por favor le dejara trabajar y con los cerdos. Y sabemos que para los judíos trabajar para los cerdos era prácticamente también una apostasía. Era irse en contra de Dios, era ofender a Dios porque el cerdo era un animal inmundo. Los judíos no podían acercarse a este tipo de animales. Él no solamente los estaba cuidando, sino que quería comer su propia comida. Hasta ese punto llegó. El que iba buscando, el que iba en busca de la felicidad. El que había experimentado todo, ¿y cuánto le duró? Dice la palabra del Señor en Juan, que el mundo pasa y sus deseos. Juan, primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese joven cumplió los deseos de su corazón, hizo todo lo que él quiso, lo que él anheló. Y al final, ¿cómo se quedó? Comiendo con los cerdos, anhelando comer la comida de los cerdos. Pero hubo algo que sucedió en ese transcurso. Ahí, en medio de la situación más vergonzosa, más baja de su vida, en el momento más triste, por decirlo así, recordó algo. Y él dijo, gloria sea al Señor. En el versículo 17 dice que él volvió en sí. De repente, como que todo ese engaño que tenía en su mente de que esto me hará feliz, se le despertó. ¿Y qué sucedió? Dice que volvió en sí, tomó su razón otra vez y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi papá no tienen mejor comida de la que tengo yo? Y mírame a mí, ¿dónde estoy? Y dice, me levantaré, me voy a levantar. ¿Sabes que voy a salir de esta situación en la que he caído? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Él volvió en sí, amado hermano. Él llegó, él vino otra vez su razón a su mente, porque es que en él había un recuerdo de quién había sido su padre. Y si nosotros venimos y aplicamos eso a la vida de hoy, a nosotros y a nuestros hermanos, iglesia, si alguien se ha ido, es que tiene que llegar un recuerdo. Es que llega un momento en el que tenemos que volver en sí otra vez y decir: en la casa de mi padre, cuando le servía al Señor, cuando adoraba al Señor, cuando iba a la iglesia, cuando tomaba una pandereta en mi mano, cuando tomaba un instrumento en mi mano, cuando tomaba un micrófono para hablar la palabra del Señor, tenemos que volver y recapacitar y decir: Señor, ¿dónde estoy? En la casa de mi padre, allá, aunque sea yo solita, solito en una esquina de un banco, sentía la presencia de Dios. Volveré en sí y pensaré: volveré a la casa de mi padre, me levantaré. Pero hay que tomar esa decisión. Levántate. Levantémonos, iglesia, aún si estamos aquí, levantémonos. Sepamos que en la casa de nuestro Padre hay algo mejor todavía. Iré, me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tenemos que reconocer y arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, pequé. Ese muchacho le tenía que llegar a su papá y decirle a su papá: Padre, perdón, lo hice mal, me equivoqué, pensé que estaba bien, pensé que esto me iba a hacer feliz, pero no me hizo feliz. Pensé que esto me iba a hacer sentir completa, pero no me ha hecho sentir completa, me ha lastimado más de lo que yo jamás me imaginé. Señor, perdóname. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y eso, y ahora quiero que nos enfoquemos. Ya vimos a ese muchacho, cometió un error, pensó que eso era su felicidad, pero el padre lo dejó. Vemos, el padre no se le opuso. El padre lo dejó porque es que así es Dios. Así quizás no podamos poner ese mismo ejemplo con nuestros propios padres. Tal vez algunos todavía, tal vez sus papás no están con ustedes, tal vez sus papás no les sirven al Señor. Y decimos: no, pero es que es bien difícil para mí poner esa imagen de padre. Yo quiero que ahorita usted piense en Dios Padre, el modelo perfecto de lo que es ser un papá, de lo que es ser una mamá. Porque tal vez no tiene su papá vivo, pero se crió con su mamá. Ahorita yo quiero que usted mire a Dios como lo es según este padre. Este padre no aferró nada, no lo maltrató, no lo ofendió, no lo trató mal, él lo dejó. Porque él sabía que él no podía retenerlo, su corazón estaba decidido a irse. Y él le dijo: pues váyase, me duele, me dejas despedazado aquí. Porque al pedirme mi herencia es casi como que dijeras: muérete, no me importa que vivas. Pero él le dijo: vete. Se quedó un padre triste en casa. Pero lo que más me encanta es lo que sucede aquí. Porque el versículo 19 nos enseña algo maravilloso. El 20, perdón. Y dice: levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido ¿a qué? A misericordia. Porque grande es tu misericordia, dice la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Dice que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí está. Ese padre tienes tú, ese padre tengo yo. Ese es el Dios que usted le sirve, ese es el Dios que yo le sirvo. Dice que miró a aquel muchacho y muchos de nosotros hubiéramos, como decía, hablaba nuestro hermano ahorita temprano, tuviéramos como aquellos fariseos, como aquellos, hubiéramos diciendo: mírala, mira, mira dónde está. Que él estaba hablándonos acerca de la mujer que fue encontrada en adulterio. Dice que todos estaban con la piedra en la mano, listos para juzgarla, para acusarla, para matarla. Pero dice que no, pero Jesús no lo hizo. Y aquí vemos otra vez, por eso te dije que me lo confirmaste, vemos otra vez cómo el Señor hace ese mismo, vuelve a mostrarlo, si no lo repite una y otra vez. Cuando Él mira a ese hijo, no lo acusó, no lo echó fuera, sino que dice que fue el mismo Padre el que corrió a su encuentro. Corrió y cuando lo corrió lo abrazó, lo agarró del cuello y lo empezó a besar y le dijo: hijo, volviste, estás vivo, te pudiste haber muerto allá afuera, te pudieron haber quitado la vida, pero volviste, no eres el mismo, vienes sucio, vienes apestoso, vienes despeinado, pero volviste. Y así está el corazón del Padre hoy, esperando a muchos que vuelvan otra vez. Así está el corazón del Padre, deseoso de ver entrar por esa puerta a muchos que se han ido, a muchos que ya no están. Él está más que dispuesto para salir corriendo, abrazarte. Quizás no vas a ser la misma persona, quizás vienes herido, quizás vienes lastimado, quizás vienes andrajoso, pero el Señor te mira y dice: hijo, volviste, estás vivo, el enemigo no tuvo la última palabra. Te estoy viendo levantarte una vez más, estás llegando otra vez a mi presencia. Y yo sé por la fe que el Señor va a seguir levantando a muchos hijos y los va a traer aquí, gloria sea el Señor. Porque hay lugares que están vacíos, aquí hay lugares que están con tu nombre, deseando que vuelvas una vez más, que vengas, que llegues, no importa, no importa. No importa lo que pasó en tu vida, no importa el error que hayas cometido, está un Padre lleno de amor esperando a que su Hijo vuelva, gloria sea el Señor. Amado hermano, iglesia, el Señor está esperando a sus hijos. Quizás no vamos a ser los mismos, quizás vengamos adoloridos, tristes, pero el Señor te está esperando. Él no te va a mirar con desprecio. El Señor no es así. Hay personas que te ven y con sus ojos te desprecian, y es tan doloroso, es horrible. Gloria sea al Señor, pero Dios no es así. El Señor te ve y cuando te ve dice: ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija. Sí, cometiste un error, sí, tal vez algo sucedió, te deslumbraste, pensaste que el dinero, que el mundo, que ibas a ir a experimentar muchas cosas, que ibas a ser feliz y no has logrado la felicidad. Pero ven otra vez al Padre, vuelve otra vez, que el Señor te está esperando. Cuando te ve, dice que su corazón se llena de misericordia. Corre y te besa y dice: haga matar el becerro más gordo, hagamos fiesta. Hagamos una celebración. Y Él dice que cuando un alma se arrepiente hay fiesta en los cielos. Que cuando un hijo vuelve a los pies del Señor, dice: ay, sepa que el que haga volver al pecador del error de su pecado habrá salvado de muerte un alma. Gloria, ha cubierto multitud de pecados. El Señor quiere que volvamos, iglesia. No importa cuántos años, no, es que yo tengo años sirviendo al Señor y en esta pandemia me llené, me enfrié, me fui. No importa los años que tú tengas, puedes que seas un niño, un joven, un adulto, dama, caballero, para Dios no hay edades. Dejémonos de esos cuentos, eso es una mentira. Nosotros ponemos grupos, Dios no ve grupos, la Biblia no me habla de ningún grupo, yo no lo veo, dígamelo, pruébemelo, pero aquí no está. El Señor dice: hijos e hijas, porque aquí nadie está excepto. Dice que el que piense estar firme, mire y no caiga. Fallon Marisa Díaz puede caer. Hoy puedo estar aquí predicando, mañana una tentación, me descuido, caigo. Y yo tengo que entender que el Señor está ahí para nosotros. La semana pasada recuerdo que así pasé una prueba bien, también mala. Y llegaba el Señor y estaba en mi salón de clase. Gloria sea al Señor. Y como no hay nadie, solamente estoy yo. Pero esa acusación, el enemigo seguía en mi cabeza, seguía. Yo no sentía el gozo, no sentía el gozo del Señor. Y empecé a llorar y le decía: Señor, ayúdame, ¿qué es esto? Me siento mal. Y empecé a llorar ahí yo solita y recuerdo que me senté en una silla y yo decía: Señor, tú estás aquí, háblame, enséñame, dime. Y yo recuerdo que yo sé que yo no he escuchado la voz de Dios audible, yo le mentiría si le dijera así, pero fue como si el Señor me lo dijera hasta 70 veces 7. Y así volvió otra vez ese pensamiento, hasta 70 veces 7. Y se me ha quedado aquí y aquí en el corazón. El Señor es un Dios bueno, iglesia. Y no crea que esto no es del que tiene muchos años, no es del que predica, no es del que enseña, no es. Todos estamos exceptos, todos estamos vulnerables. Pero escuchar esa voz y escuchar esa voz del Señor decirse hasta 70 veces 7, créeme, no me crees incrédula, que yo te puedo perdonar, que yo te puedo renovar cada día. Porque esa es la prueba, iglesia. Cada vez que usted obtenga una victoria en el Señor, que usted se sienta alegre, cuidémonos, porque ahí viene el ataque del enemigo. Dice que él vino a robar, matar y destruir. Cuando pensemos que estemos aquí, cuidémonos, porque un ataque de la nada llega. Y el enemigo no está jugando, gloria sea el Señor. Pero así, eso también sensibiliza el corazón de nosotros, gloria sea el Señor. Y dice, ese padre fue, perdonó a su hijo. Pero mire lo que sigue diciendo. Vamos a ver a otro personaje que también está aquí. El 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Mire qué berrinche. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido nunca y nunca me has dado ni un cabrito para gozármelo con tus amigos. Pero vino este tu hijo, mire que ni siquiera mi hermano le estaba tan bravo, tan enojado este muchacho, el mayor. Oiga bien, porque sí, obviamente tenía su derecho, dice, ¿cómo va a ser ese niño malcriado que se llevó tu herencia? Se llevó, era un tercio de la herencia que se llevaba con él, se llevó todo ese dinero, te menospreció. Y mira lo que vienes a hacer con él. ¿Verdad? Que en la mente lógica, como humanística, diría uno la justicia, dice, pero eso está mal. Pero él no es que en el Señor las cosas no se razonan con la mente. Se hacen según la obediencia, según la palabra y la misericordia de Dios. Porque él le dijo, yo creo que fue a Moisés, ahora se me olvidó la escritura, pero dice, yo tendré misericordia y quien yo quiera tendré misericordia. Y seré clemente con quien yo sea clemente. Ok, firma y punto Jehová de los ejércitos. Ahí lo dijo él, soy yo, así que usted va a venir a contender conmigo. Isaías le dijo, ¿quién jamás le enseñó el Espíritu de Dios? ¿Quién le enseñó, verdad? ¿Quién le dijo a él qué es lo que tú tienes que hacer? El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, Dios es Dios. Y si él quiere hacer lo que quiere hacer, lo quiere hacer y punto. ¿Quién lo discute? ¿Quién lo secunda? Yo lo secundo, ese es papá Dios, ¿verdad? Ahí está, escrito está. Y me encanta porque en Isaías firma, yo Jehová de los ejércitos, lo que usted diga, jefe, porque ese es nuestro Dios, aleluya. Y nuestro Dios lo que más habla es misericordia, clemencia, gloria sea al Señor. Entonces aquí este padre tiene ese agrado y le dice a su hermano, a su hijo mayor, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué te pones tan bravo si todo lo mío es tuyo? Y mire qué enseñanza nos da aquí, lo que hablábamos ahorita. Porque nosotros hablamos acerca de aquel que se ha ido, aquel hermano, hermana, joven, jovencita, cualquier persona que ya no miramos, que sabemos que tal vez ya no está perseverando. Tenemos que hablarle y decirle, Señor, te ama. No verlo con desprecio, no hacerlo a un lado, no enojarnos porque vemos que Dios sigue teniendo misericordia. Al contrario, debemos de alegrarnos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros que estamos sirviendo al Señor por X, Y tiempo de años, ¿verdad? Pensamos, no, pues que Dios conmigo tiene que ser un trato especial. Y no es así, ¿sabía usted? Para Dios todos somos igualitos. Igualitos. Y eso es lo maravilloso de Dios, que así como dice el cántico, ¿verdad? Se muere el pobre, se muere el rico. Se muere el grande y el chiquito. Pero para Dios es también así. Para mí el chiquito tiene valor, el joven tiene valor, el grande tiene valor. Por eso le digo, las diferencias y los grupos los hacemos nosotros. Pero en la Biblia no miro nada escrito. Nada de eso, sino que el Señor nos ve a todos iguales. El punto aquí es entender el valor que tenemos nosotros. Porque cuando hacemos esa diferencia es cuando caemos en los errores. Porque entonces justificamos todo. Pensamos que no, pues que tiene que ser así, así, así. No, no, no es así. Lo que tenemos que entender es cuál es mi identidad en Dios. Cuando yo entienda cuál es mi identidad y que no es que si soy joven, que si soy grande, que si soy hombre, si soy mujer, sino que soy hijo y somos hijas. Cuando entendemos esa identidad, olvídese, puede venir el mismo Satanás y nosotros vamos a seguir perseverando. Vamos a caer derribados, pero no destruidos, nos paramos adelante y seguimos dando por ahí que es más derecho. Eso es lo que el Señor hace, pero es que lo que tenemos que desarrollar en nosotros mismos es cuál es mi identidad, no cuál es mi edad. Ese es nuestro error. Yo lo puedo decir a veces en el tiempo, ese es nuestro error, porque yo miro gente joven que ama al Señor con una pasión que ni siquiera personas de 40, 50 años la tienen. He visto niños danzar en el Espíritu, hablar en lenguas llenos de la presencia de Dios, que ni siquiera personas adultas lo tienen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Que él es más especial que la otra y esto? No, es que la identidad, cuando entendemos cuál es mi identidad, quién soy yo, no voy por etapas, voy por quién yo soy. En la etapa el Señor me va a ir moldeando, pero la identidad, eso es, Jesús dice que él sabía desde que era niño quién él era. ¿Quién no sabe? ¿Recuerdan lo que dijo María y José? ¿Que no saben que en la casa de mi padre me es necesario estar? ¿Cuántos años tenía? 12 años. No, que en esa edad los niños son unos rebeldes, que en esa edad esos niños no saben nada, que no saben lo que es la A o la Z. ¿De verdad? Eso es lo que nosotros nos decimos y nos la creemos tanto que nunca vemos el potencial que tiene verdaderamente cada niño, cada niña, cada joven, cada jovencita. Y muchas veces nosotros, por seguir escuchando eso de no, que es que se da a usted no sabe nada. Ah, sí, que de verdad es que yo no me la sé nada y parecemos niños. Bien, con cuerpo de grandes y mente de niños. Bueno, por ahí, bueno, pues sigamos entonces. El hermano mayor era un hermano que dice que él se llenó de ese enojo. Y el padre lo reprendió, le dijo, ¿por qué te enojas si tú siempre has estado conmigo? Y la enseñanza para nosotros es, somos de Cristo, somos la iglesia del Señor. Sintamos amor. No permitamos que el no tener una identidad, que el no disfrutar al Señor cuando estamos aquí, nos haga alejarnos y nos haga sentirnos molestos cuando vemos que Dios restaura, perdona y pone en lugares de honra a aquellos que ante nuestros ojos no merecen, ante nuestro juicio no merecen. ¿Por qué somos así si el Señor es el que pone y el que quita? Escrito está. Gloria sea al Señor. Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad? Este joven se escribe aquí. Jesús habla de él para mostrarnos, ¿verdad? Cómo ese espíritu, si no lo sabemos controlar, nos hace perder la bendición más grande. Porque ese muchacho tenía que haber estado gozoso. Mi hermano regresó vivo. Podría haber estado muerto. Así que gocémonos cuando veamos que el Señor levanta y restaura, porque el Señor está a punto de levantar y restaurar, porque nuestras oraciones no están siendo en vano. Y si estamos orando por las almas, por las personas, por los hermanos que no vemos, el Señor va a contestar. Y cuando conteste, gocémonos y alegrémonos y entremos a la fiesta que el Señor va a hacer en restauración. Gloria sea el Señor. Todo bueno es el nuestro Dios. Aleluya. Entonces, para terminar, yo quiero que leamos los últimos dos versos y vamos a comenzar a orar. Gloria sea al Señor, aleluya, casi me paso. Miqueas capítulo 6, vamos a ver qué dice Miqueas capítulo 6, versículos 7 al 8, dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Jehová te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Por qué ese versículo? ¿Qué tiene que ver todo esto? Recuerde, solo Dios hace al hombre feliz. Cuando vemos a este joven, pudimos entender que solamente Dios lo haría feliz. A nosotros solo Dios nos puede hacer feliz. Pero ¿y nosotros estamos haciendo feliz a Dios? Porque nosotros siempre recibimos de él lo mejor. Dame, dame, dame. Pero, ¿qué hacemos nosotros que alegra el corazón del Padre? Génesis habla, como dice el hombre, por ser tan malo, dice que le dolió a Dios en su corazón. Se arrepintió y le dolió haber creado al hombre. Pero mire que aquí nos dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice, yo te declaro lo que es bueno. ¿Qué te pide Dios? Yo le pido a Él en oración, pero ¿qué me pide Él a mí? Solamente haz justicia, haz lo que es bueno, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Bota ese orgullo, bota ese sentir que hace sentir mal a otros, que le pasas por encima a cualquiera, que los miras mal, que al que habita confiado junto a ti, que el que está confiado, que está junto a ti por una razón, lo desprecias. Ama la misericordia como aquel padre, haz justicia, humíllate en tu Dios. Y para comenzar la oración, Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Solo Dios hace al hombre feliz. Gloria sea al Señor. Así que ese es el fin del discurso. Temamos a Dios, guardemos sus mandamientos, porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos.